Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen con su adhesión, si es posible, inquebrantable, también como siempre este programa que ha comenzado a las 7, las 6 en Canarias. El artículo 104 del reglamento del Congreso de los Diputados establece que al tercer aviso te mandan al corral por montar un escándalo en el pleno. Como en los toros, al tercer aviso el presidente saca el pañuelo verde y al corral. En 2004, al inicio de la primera legislatura de Zapatero, se rechazó una moción presentada por los nacionalistas para permitir el uso, por ejemplo, del catalán en los plenos. Se rechazó cuando gobernaba el Partido Socialista, en la primera legislatura de Zapatero. Hoy, los diputados de Esquerra Republicana, Tardà, Bosch y Jordà, han desobedecido al presidente del Congreso, quien les ha pedido que dejaran de usar el catalán durante las intervenciones ante el pleno en el día de hoy, porque lo regular y lo habitual es usar el castellano, el español. Como les digo, no hay ningún punto en el reglamento que prohíba el catalán. No, no está prohibido. Pero no está arreglado su uso y se emplea el castellano, el español. Bueno, pues ha empezado Joan Tardà, viejo conocido de la opinión pública por convertir el Congreso en una pista de circo.
Avui fa 20 anys...
Señor Tardà, si usted se obstina en hablar, me obliga a quitarle la palabra.
Si ho permeten, continuaré parlant en català.
Señor Tardà, le llamo al orden por primera vez.
Si ho permeten, segueixo igual.
Señor Tardà, llamo al orden por segunda vez y le advierto que si tengo que volverse a llamar, le retiraré el uso de la palabra y tendrá que abandonar la tribuna. Bien, pues le llamo al orden por segunda vez.
Guillem Agulló fou assassinat per un grup feixista. El record i el dolor...
Bien, le llamo al orden por tercera vez. No tiene usted la palabra y le ruego que abandone la tribuna.
Ha continuado con el ejercicio de desobediencia al presidente el también diputado de Esquerra, Bosch.
Una señora...
Señor Bosch, no creemos un incidente. Si usted sigue en catalán, yo tendré que retirarle la palabra.
Una señora gran ahir em deia sobre les preferents...
Le llamo al orden por primera vez.
Una senyora gran deia si recuperaria els seus estalvis en preferents.
Le llamo al orden por segunda vez.
Ahir una senyora gran em deia... Recuperaré els meus estalvis abans de morir-me?
Señor diputado, le llamo al orden por tercera vez y le ruego que abandone la tribuna.
Y finalizado este espectáculo, pues llegaba la tercera entrega de desobediencia. El tercer diputado de Esquerra, su señoría Jordà, cuando presidía la sesión la vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos.
Según las Naciones Unidas, son aquest... Señora Jordà, no debata usted con la presidencia. Si vuelve usted al catalán, siento decirle, tiene que abandonar la tribuna.
Decíamos, hablaba que había gairebé 3 millones de personas.
Señora Jordà, ya se lo he avisado, abandone la tribuna.
Los diputados del partido que manda en Cataluña, que es Esquerra Republicana y que sujeta al gobierno de Artur Mas, han escenificado esta desobediencia al presidente del Congreso, a la presidencia del Congreso, para mostrar así su rechazo a los autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que dan la razón a los padres que quieren también enseñanza en castellano, no solo en catalán, que la quieren también en castellano, algo que se les niega. Y la justicia les da la razón. Y se les va a negar, a pesar de esto, porque la consejera de Educación de la Generalitat de Cataluña, Irene Rigau, está dispuesta a ser inhabilitada para cargo público antes que aplicar los autos del Tribunal Superior de Justicia. Otro acto de desobediencia e insumisión, incluso de chulería, que no nos lo podemos permitir cualquiera, esta chulería. Lo decir, yo no cumplo la ley, porque usted o yo no pagamos el impuesto correspondiente y gobiernos como el de la señora Rigau meten la mano en la cuenta corriente hasta mojar pan y dejarla seca. Que en España no se cumpla la ley, pues no es noticia. Es noticia que una consejera de un gobierno autonómico, cuyo presidente es la máxima autoridad del Estado en Cataluña, se rebele contra un tribunal de justicia. Esa es la noticia de hoy. Pues a lo mejor aquí usted está pensando que la inhabiliten, si es lo que busca. Dice el ministro de Educación, José Ignacio Wert, que la ley se tiene que cumplir. Sí.
La Constitución dice claramente que las sentencias y las demás resoluciones judiciales hay que cumplirlas. No es algo que voluntariamente se pueda hacer o dejar de hacer. Por tanto, es algo en lo que el gobierno, ni el de la Generalitat, ni el gobierno de España, entran.
Hablando de la ley, hoy se ha publicado, ahora contaremos más detalles de qué va a hacer el gobierno y la fiscalía para que se cumpla en sus autos. Ahora lo contamos en el tiempo del confidencial con Quevedo y Jauregui. Enseguida, hablando de la ley, les decía, hoy se ha publicado el Real Decreto de la Junta de Andalucía que permite al gobierno regional andaluz, formado por socialistas y comunistas, expropiar durante 3 años a bancos e inmobiliarias, sobre todo a bancos, para evitar los desahucios. Contempla sanciones a bancos e inmobiliarias que no sacan al mercado su stock de viviendas. Sorprende que este decreto cambie un derecho fundamental, como es el derecho a la propiedad privada. No es lo normal, como tampoco la expropiación de uso. No está contemplada la ley vigente de expropiación, la expropiación de uso. Además, en ese decreto se recoge que las familias tendrán que asumir, ojo con esto, una parte del coste de esa expropiación. Una parte la paga la Junta, o sea, todos los contribuyentes, y la otra, la familia a la que se le evita el desahucio, al expropiar al banco. Es decir, montamos un lío, expropiamos al banco y usted paga una parte. Le salvamos a usted del desahucio porque la ha ganado el banco en los tribunales, el banco desahucia, nosotros expropiamos y nos ayuda a pagar el justo y precio a los bancos. Es un buen sistema, ¿eh? El decreto del gobierno de socialistas y comunistas de la Junta de Andalucía, además de un buen sistema para lo que les acabo de contar, aunque la ironía no se entiende en la radio, es una cortina de humo, sin duda, para tapar el escándalo de los seres falsos y para demostrar que la realidad va por delante de la demagogia. Hoy tenemos datos del Colegio de Registradores. Ojo al dato que decía el clásico. En 2012 se iniciaron 65.000 ejecuciones hipotecarias. Pues bien, en uno de cada 5 casos, en el 20%, las entidades financieras admitieron la entrega de la vivienda como pago de la deuda. Es decir, la dación en pago, que se pide en nuestro país últimamente a base de insultos y acosos, ya se hace, y desde hace mucho tiempo, ahí tienen los datos de 2012, sin necesidad de intervencionismos, coacciones, expropiaciones y multas. Se negocia entre particulares, banco y cliente, sin necesidad de la irrupción de una consejera admiradora del chavismo, con el pretexto de proteger a los débiles, a los que suele fastidiar más a aquellos que se jactan de lo contrario. Por ejemplo, ¿qué pasa con las 5.000 viviendas públicas vacías que tiene la Junta de Andalucía? ¿Qué pasa? Porque tienen la solución, pero necesitan de la demagogia y el populismo para tapar lo otro. Lo que ha destapado hoy el diario ABC es el relato manuscrito del abogado Jorge Trías, como empezábamos a contar anoche en La Linterna, sobre la filtración al diario El País de las fotocopias de Bárcenas, porque son fotocopias de fotocopias. El texto de Trías se titula El espíritu de la corrupción, un texto manuscrito por este abogado, amigo de Bárcenas, es diputado del PP. Cuenta a Trías cómo le pasó las fotocopias de las fotocopias al abogado del diario El País. No vio los originales y hace fotocopias de las fotocopias. El objetivo, lo confiesa Trías, era convulsionar la política nacional y por eso no le dio los papeles ni al fiscal ni al juez. Mejor al citado diario El País. Mañana viernes sigue el relato manuscrito de Trías en ABC sobre la filtración. Lo sacaremos a la luz de la linterna al filo de la medianoche, a las 11 en Canarias, en el tiempo de la prensa. A esta hora, la prensa de mañana. Está encendida la linterna hoy. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Interior, Murta, al ex líder de Alianza Popular, Jorge Bestringe, con 1.500 euros y a otros dos personas que se concentraron ilegalmente el pasado viernes ante las puertas de la casa de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría.
El Congreso aprueba con los votos del Partido Popular la reforma de las pensiones que endurece el acceso a la jubilación anticipada y parcial. El Gobierno espera ahorrar 5.000 millones de euros anuales cuando los cambios estén implantados.
El Congreso también ha dado luz verde al decreto de protección a los afectados por las preferentes. El ministro de Economía ha dicho que dentro del arbitraje habrá una vía rápida para los más vulnerables, como las personas mayores.
Las grandes empresas de trabajo temporal aseguran que la EPA del primer trimestre del año reflejará una tasa de paro del 27% y que el número de desempleados superará los 6 millones.
El presidente del Eurogrupo dice que España tiene el potencial para convertirse en el motor económico de la zona euro. Además, ha revelado que se dará a Portugal y a Irlanda una prórroga de 7 años para devolver las ayudas.
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, asegura que la mayor ayuda pública concedida a las empresas del condenado por narcotráfico Marcial Dorado se la dio el bipartito del PSOE y el BNG. Feijóo cifra esa ayuda en 125.000 euros.
La abogacía del Estado, personada en el caso Nohos, se opone a la imputación de la infanta Cristina y se suma al recurso de la Fiscalía para evitar que la hija del rey tenga que declarar como imputada en esta causa.
Los bomberos siguen enfriando los edificios afectados por el fuego declarado anoche en el casco viejo de Bermeo. Es el más grave registrado en Vizcaya en los últimos 30 años. 35 familias han perdido su casa.
Deporte, Real Madrid y Barcelona con conocerán mañana a sus rivales en las semifinales de la Champions. En el bombo estarán también dos alemanes, el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund. El sorteo será a las 12 del mediodía y podrán seguirlo aquí en la cadena COPE.
El Tribunal Supremo ha revocado la condena impuesta a la cadena COPE y a Cristina López-Lichtin por vincular a Eroski con Otegi. El alto tribunal respalda la opinión periodística ejercida por la directora del programa Fin de Semana cuando criticó el aval otorgado por Caja Laboral para pagar la fianza del líder proetarra.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con respecto al futuro de las pensiones, que es el debate que tenemos hoy con todos ustedes en COPE.es, por ejemplo, dice Belén Rodríguez, dice en Twitter, en el Twitter de La Linterna, que lo ve marrón tirando a negro el futuro de las pensiones. Y en el muro de Facebook de La Linterna, María Isabel piensa que solo nos vendrá más pobreza. Ustedes pueden seguir opinando a través de los canales habituales, las redes sociales que tiene La Linterna y que recuerda Marta Ruiz.
Sí, tenemos páginas en esas redes sociales, en facebook.com/lalinterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, 950-6006.
Y la encuesta en cope.es, ¿cuál es? Ramón García, Pellegrini.
Hoy preguntamos a nuestros oyentes cuál creen ellos que será el futuro de las pensiones. Hay tres posibles respuestas. La más votada, no cobraremos ninguna pensión pública, 41%. Habrá un sistema mixto de cobro de pensiones, 34. Y la última, el sistema aguantará como hasta ahora, 25% nada más. Se puede seguir votando en cope.es.
Y el tiempo, el pronóstico, el sabe Belén Montes Belmonte.
La jornada de mañana será típicamente primaveral en la mayor parte del país, con cielos despejados. En el tercio norte, en cambio, aún seguirán las lluvias. En Galicia, Asturias, Cantabria y norte de Castilla y León habrá intervalos nubosos acompañados de chubascos a lo largo del día. Las temperaturas apenas sufrirán cambios por el día. Será por la noche donde bajarán en la mayor parte de la península y en las islas.
Y el tráfico, la situación en las carreteras, que se sabe Pérez Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, ha mejorado bastante la situación, pero todavía quedan pequeñas dificultades en la salida de Madrid por la A6, la carretera de La Coruña, en el entorno de Majadahonda desde la Florida. También la salida por la carretera de Extremadura, la A5, tiene pequeños problemas en el entorno de Móstoles. En Barcelona ha mejorado la situación y, de hecho, ahora mismo ya no hay retenciones. En Girona sí le recordamos que la Nacional 2 en Báscara está cortada en ambos sentidos debido a una manifestación. Hay desvíos debidamente señalizados. Quedan algunos problemas en Cantabria, en la 67, en la localidad de Santa Cruz. La avería de un vehículo en el kilómetro 158 está cortando uno de los carriles sentido Palencia. Hay pequeñas dificultades en la zona. Y ojo con las fuertes rachas de viento que están complicando la conducción, sobre todo en puntos de las provincias de Palencia, de Burgos y de Zamora.
Así contamos a esta hora la crónica general de la actualidad de este día en España, en la cadena COPE, en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
8 y 13, 7 y 13 en Canarias. El siguiente espacio de La Linterna es confidencial.
Entras en esta casa y sí, su propietaria tiene razón. Está encantada, ¿me equivoco?
Claro que estoy encantada. ¿Tú sabes lo poco que pagamos con el seguro de hogar de Línea Directa?
¿Y esa fuerte presencia que noto?
Pues mi madre, que está viendo la tele. ¡Mamá, que tenemos visita!
Estarás encantado con tu seguro de hogar. Línea Directa te mejora tu precio de renovación garantizado, porque Línea Directa lo tiene todo, pero por mucho menos. 902-123-197. 902-123-197. Infórmate en Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llega a esta hora La Linterna, la información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
A ver, Federico, lo he anunciado a las 7 porque tenemos información sobre cómo va a responder el gobierno a los autos lingüísticos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que dice el gobierno catalán que no va a cumplir.
Pues va a responder la fiscalía, que es la que le toca responder, sí, siguiendo un proceso. Vamos a explicarlo bien, ¿vale? Para que no parezca que sea el gobierno va a actuar de manera inmediata. La Generalitat de Cataluña ha dicho que no va a cumplir con esa sentencia. Ahora las familias que han interpuesto esa denuncia tienen la posibilidad, si efectivamente no se cumple, con lo cual habrá que esperar al curso que viene, si efectivamente no se cumple, tienen la posibilidad de volver a interponer un recurso al juez. El juez, de nuevo, instará a la Generalitat de Cataluña a cumplir la ley. Y en ese caso, si no se cumple, la Fiscalía actuará de oficio e inhabilitará a la consejera de Educación, Irene Rigau. Pero actuará, sin lugar a dudas, y con la máxima rigor, es decir, con el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, esta es la cuestión. Es decir, si no se cumple la ley y se sigue sin cumplir la ley, una vez que se establezca, que se haya pasado todo el procedimiento administrativo o judicial que tiene que pasar, la Fiscalía actuará de oficio y inhabilitará a la consejera Irene Rigau. Lo que dice el gobierno es que la ley está para cumplirse y que su obligación es hacerla cumplir.
Hará falta que la Generalitat recurra ante el Supremo. Yo no sé si todo esto que estás contando tiene que ver con ese recurso del Supremo.
No, esto tiene que ver con
los autos del Tribunal Superior de Justicia.
De Cataluña. Uh-huh. Si la Fiscalía de Cataluña tiene que actuar en cualquier caso, es decir, sí, si los denunciantes recurren no cumpliendo la sentencia.
Correcto.
El juez vuelve a insistir en que se cumpla la sentencia y no se cumple la sentencia, Fiscalía tiene que actuar
contra la consejera, sí, a la que se le puede inhabilitar como cargo público.
Efectivamente.
Y que es lo que nos pasa a los demás cuando no pagamos un impuesto,
eso
que te meten la mano en la cuenta corriente.
Eso.
O sea, esta señora la inhabilita
de sus cargos.
A ver, Fernando Jáuregui, ¿empezamos por los periodistas o por los alcaldes?
Empezamos por los alcaldes, que es más gordo.
Venga.
Todavía.
Venga.
Bueno, están presentando su dimisión muchos alcaldes de pequeños pueblos, de pequeñas ciudades españolas, porque consideran que la reforma de la administración local, en lo que les afecta, básicamente, que es sin dejarles sin sueldo, sin ningún tipo de estipendio o de dietas, pues les arruina y que no pueden seguir. Y están presentando ante sus responsables políticos. Otra cosa es que, y esto del PP, por ejemplo, básicamente está ocurriendo en el PP, hasta donde yo sé, ¿no? Pero en fin, supongo que estará ocurriendo también en los otros partidos. El PP está intentando taponarlo, no lo cuenta de momento, pero está ahí, está ahí. Y hay un descontento muy grande con la reforma de la administración, sobre todo a nivel local, hasta donde yo sé.
Que tiene que entrar en vigor el 1 de enero de 2014, ya, como contó la linterna el secretario de Estado de Administraciones,
claro,
Públicas, Beteta.
Claro, pero yo de momento veo que hay una contestación a la escala alcaldes muy grande.
Ajá.
Porque por eso, por las diputaciones provinciales, por el peso que se quiere dar, en vez de desaparecer, que es lo que pide la mayor parte de los alcaldes, pues se les quiere dar más peso. Y por, en fin, por el recorte de las competencias también, las competencias al poder municipal.
Y luego hay otra cosa, que manda más el interventor que el alcalde.
Y luego una cosa que manda más el interventor que el alcalde.
El interventor del Estado.
Te diría que los alcaldes en general no están nada contentos con esto. Este es un tema.
¿Y el otro?
Voy con los periodistas.
Vamos con lo nuestro. Mm-hmm.
Tú sabes que el CIS está haciendo una encuesta sobre periodistas, sobre la aceptación.
¿Pero pregunta por personas como tú y como yo, como Federico, o no?
No, pregunta por los periodistas en general.
En general, sin nombres.
Normal. Y creo que no salimos muy bien parados los periodistas como colectivo. Además,
no me
es una encuesta, por
a
cierto,
tampoco.
Es una encuesta que ha pedido la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid. Que
muy bien hecho por la presidenta.
Que se realice. Sí, bueno, yo creo que puede ser interesante. Lo que pasa es que vamos a ver si la publicamos todos, esa encuesta.
¿Cómo?
Que vamos a ver si la publicamos todos.
¿Deberíamos publicarla todos?
Ya, sí, bien, claro. Bien. Ya, lo único que digo es que vamos a ver cómo sale la cosa, y algunos que son menos autocríticos que tú y que yo, pues a lo mejor resulta que no lo quieren sacar. Pero bueno, ahí queda eso. Oye, yo no maten al mensajero, yo simplemente anuncio.
Yo solamente pongo un matiz, ¿eh? ¿Tiene claro el CIS lo que es un periodista?
Lo tengo yo y tú. Yo
ya,
creo
ya.
Que,
pero,
y sobre todo,
pero ahí
no.
¿Se incluye a determinados personajes que van a las televisiones y hacen de periodistas?
A ver, tú sabes, por ejemplo...
¿Y vienen de concursos con edredón?
¿Me dejáis decir una cosa?
Sí.
¿Sabéis que hay un partido político que se niega a ir a determinados programas, entre comillas, periodísticos?
¿Cuál?
¿De los sábados por la noche?
¿Cuál?
El Partido Popular.
Sí.
Pues eso.
Ya,
pero yo estaba hablando de determinada gente, además de eso, de otras cosas.
Es que
hay
quien mezcla periodismo, claro, con el espectáculo, claro, con Belén Esteban, con el otro y el de la moto.
Esto no quita que los periodistas tenemos que hacer mucha autocrítica de lo mal que hacemos muchas cosas.
Eso no quita, eso es.
Pero, en fin, ahí hay muchas especies subacuáticas que se han colado entre la fauna y la flora,
que lo parezca.
Lo importante es, no es el CIS, lo importante es, ¿lo tienen claro los encuestados, los ciudadanos? Yo creo que sí.
Bueno, pues contaremos, yo cuando salga la encuesta la contaremos.
Bueno.
Yo me comprometo a contarla.
Ahí queda eso.
Venga. Que luego tenéis guardia hoy a la Latin Lord.
Tenéis guardia a la 10. Estaremos como un solo hombre.
Claro que sí. Adiós, Fernando Jauri.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo, hasta luego.
En tren llegues antes.
Mientras decides si metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro.
Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer planes. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
Dar mucho, pedir poco. El amor según la cuenta nómina. Cámbiate a la cuenta que te da mucho.
Visa gratis, Visa Oro gratis, sin comisiones de servicio, ni de mantenimiento, ni por transferencias del día a día.
Y te pide poco. ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
A las 8:30, Deportes, COPE, en La Linterna. Ahora nos quedamos con las noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
La Casa del Lector, en Madrid, por cierto. Haremos el programa en la Casa del Lector el próximo día 22 de abril, lunes, víspera del Día del Libro. Ahí estaremos, en La Linterna, emitiendo para toda España desde la Casa del Lector. La Casa del Lector acoge hoy y mañana el primer encuentro de editores europeos. Sus conclusiones serán enviadas a la Comisión Europea. Ramón García Pellegrini.
Participan algunos de los editores de mayor peso en Europa, como el alemán Kruger o el inglés Newton, descubridor de Harry Potter. En la inauguración del encuentro de editores, la directora general del libro, Teresa Lizaranzu, ha destacado el empeño del gobierno para que Bruselas dé luz verde a la equiparación del IVA de los libros impresos, actualmente del 4% en España, con los libros electrónicos, grabados con el 21%.
Tanto desde el Ministerio como desde el gobierno se insiste ante Bruselas en la necesidad de lograr esa equiparación.
En el encuentro también se ha destacado el doble reto que supone para las editoriales afrontar la actual crisis económica y la transición a una sociedad digital, así como hacer frente a la piratería que tanto daño está causando. El libro es el mejor embajador de la cultura española, como subraya el presidente de la Federación de Editores, Javier Cortés.
El sector editorial español es el gran canalizador de lo español. La marca España no solamente tiene que ver con determinadas músicas o determinadas comidas o determinados equipos de fútbol. La marca España va mucho más allá. Y lo español, como realidad cultural y como realidad económica, es imprescindible.
Pues de un libro vamos a hablar ahora, de la nueva novela de la escritora colombiana Laura Restrepo.
Se titula Hot Sur y narra el drama de la inmigración latinoamericana en Estados Unidos. Laura Restrepo ha publicado este libro con la editorial Planeta y hablaba con La Linterna poco antes de intervenir en La Casa Encendida.
La madre Bolivia que sale soñando con el norte, con la convicción de que el paraíso está en Norteamérica, se va indocumentada, trabaja prácticamente como esclava, hasta que 5 años después logra llevar a sus hijas, María Paz y Violeta, pero ellas ya no se encuentran con el paraíso que les ha pintado su madre, no lo encuentran por ningún lado.
100.000 visitantes esperan en el Salón del Cómic de Barcelona, centrado este año en el mundo del western.
31ª edición del Salón Barcelonés del Cómic, que se celebra este fin de semana en la Fira Barcelonesa, con una exposición por un puñado de cómics, se titula, con 200 originales de publicaciones como Lucky Luke o El Coyote. La facturación del cómic rondó los 100 millones de euros en 2012.
El Museo del Louvre, en París, ha reabierto hoy sus puertas con normalidad.
Lo ha hecho tras el sorprendente cierre de ayer, provocado por la huelga del personal de seguridad, que protestaba así contra el alarmante aumento de los carteristas en el interior de la Pinacoteca parisina, por cierto, el museo más visitado del mundo.
Hallados en Egipto los papiros más antiguos del mundo.
Un equipo de arqueólogos franceses ha descubierto cerca de Suez estos 40 papiros con inscripciones jeroglíficas sobre la vida cotidiana. Los documentos se remontan a la época del faraón Keops, hace más de 4.500 años. El hallazgo ha tenido lugar al excavar un puerto situado a casi 200 kilómetros de la ciudad de Suez, en el este de Egipto.
Por Por cierto, que luego a eso de las 10 menos cuarto tenemos el tiempo clásico en la linterna con Carlos de Matesán, después de recordar y anunciarles a todos ustedes los estrenos de cine de este fin de semana con Jerónimo José Martín. Eso será después de la reunión del equipo económico de la linterna entre las 9 y media y las 10. El equipo económico entre las 9 y las 9 y media. Nos queda una cosa, Ramón. El grupo de rock español Sidoní actúa esta noche en Madrid.
La banda catalana de rock alternativo ofrece un concierto en el Teatro Lara. A pesar del frío, mueres de no se lo pierdan. A partir de las 10 de la noche, Sidoní en el Lara. No se puede respirar. Abres la ventana, es mucho peor. Hay fuego en el balcón. Arden, arden los muros y los tejados. Arden las sombras de tu pasado. Arden en llamas nuestros abrazos. Ciertos, arde la culpa de nuestro deseo y las palabras que llevan veneno, porque esto es el incendio.
Enseguida el deporte en la linterna con Rubén Martín. Es un incendio sin control.